Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy vamos a hablar de mujeres, pero de un específico grupo de mujeres de una valía impresionante, pero también con una carga en la que deben de vivir, desarrollarse y por la que todos tenemos que trabajar para que no exista. Vamos a hablar de mujeres indígenas. Comenzamos. Pues para hablar de este tema, ande usted que tenemos a alguien que se la sabe todas y que además nos va a platicar porque se acerca una fecha muy importante en relación al tema que vamos a tratar hoy. Tenemos como invitada en este Tenemos Mucho Que Decir a Fabiola Vázquez Tó. Fabi, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Vero, gracias por la invitación. Estoy muy bien, la verdad muy contenta de estar aquí contigo y de hablar de este tema tan importante que pues que son las mujeres indígenas, ¿no?
Sí, oye, por el hecho, comentábamos ahorita antes de empezar, que por el hecho de ser mujer ya tenemos pues una serie de obstáculos, vamos a llamarle así, sobre los que tenemos que estar pasando de manera cotidiana. No es de que hay solamente para buscar un trabajo o para conseguir un logro, sino incluso hasta para ir caminando por la calle. Siempre hay, y no lo quiero ver en el tono de victimización, porque yo estoy en contra de que nos autovictimicemos, pero es verdad que sí tenemos una carga extra por el hecho de ser mujeres. Pero si al hecho de ser mujeres le vamos agregando otros sectores, otros grupos que nos involucran, pues la cosa se va poniendo un poquito más densa. Y en particular, hoy vamos a hablar de la carga adicional que socialmente conllevan las mujeres de las diferentes etnias que no solamente hay en México, sino en todo el mundo. Y ya vamos platicando de eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el... se va a oír horrible lo que voy a decir, pero es que no hay otra manera de decirlo. De ser una mujer heteronormativamente pasable, como una mujer alta, delgada, blanca, medio güerita del cabello, modosita, que no hable mucho, que no piense tanto, a estar del otro lado de la moneda.
Claro. Fíjate, dices, ay, se va a escuchar horrible lo que voy a decir, pero es una realidad. Entonces, son esos temas que muchas veces no se quieren tocar justamente para cuidar, ¿no? Para tutelar a los que sentimos inferiores, a los que sentimos menos, los que requieren esta protección. Y es una realidad de la que se debe hablar. O sea, sí existe una gran diferencia entre mujeres indígenas y no mujeres indígenas. O sea, tenemos incluso el fenotipo. O sea, nuestros rasgos físicos nos delatan y dicen, esta persona no es del norte, probablemente es del sur. Y sí tiene un impacto. Y claro que este impacto lo vamos a ver en los diferentes espacios. El simple hecho, el espacio laboral. Acceder a un espacio laboral te dan como ciertas características que debes de cubrir, por ejemplo, para poder representar incluso a una institución, a alguna empresa, lo que tú quieras. Debes de formar, debes de tener como estas características de que seas una mujer blanca, ¿no? Porque recordemos que esto también se asocia como al conocimiento, ¿no? De que si eres blanca, si eres alta, si eres delgada, pues proyectas como esta seguridad, entonces vas a...
La imagen de la empresa.
Tu forma de hablar, tu forma de vestir va a representar a la empresa. Entonces, lo menos que van a querer es algo que refleje a lo mejor ignorancia. Y hay que recordar que existe un estigma hacia las comunidades y pueblos originarios, ¿no? O sea, el decir que eres parte, miembro de una comunidad indígena, de inmediato mucha gente lo asocia a ignorancia, a pobreza, a falta de educación. Entonces, quieras o no, te está limitando. Sí es una limitante. Es una limitante que existe justo por una construcción social. Es algo que se nos ha venido diciendo desde hace años. Entonces, es una lucha constante que tenemos como miembros de comunidades indígenas y como mujeres indígenas, ¿no? Porque una cosa es ser indígena y otra cosa es ser mujer indígena, ¿no? Porque ya hablabas tú de esta intersección. Hay que recordar estas interseccionalidades que de pronto chocan, se van sumando. Entonces dices, ya no eres nada más una mujer, eres una mujer indígena, eres una mujer monolingüe. O sea, ¿cómo le haces cuando nada más tu lengua, la única lengua que dominas es la lengua materna? Uh-huh. Y por ejemplo, en el contexto de Juárez, ¿no? O sea, aquí cómo te comunicas si a lo mejor tu lengua solo es mixteco.
Ándale.
Entonces.
Pero ahorita, antes de que nos brincamos esto del trabajo, porque incluso cuando tú llegas a pedir trabajo en la puerta con tu hojita amarilla de la forma printaform, llena o como vayas con tu currículum, y en la puerta ya desde la entrada te dicen, ah, usted viene por el puesto de, y no te van a decir, ah, usted viene por el puesto de gerente, ¿verdad?
Claro.
Hay también como prototipos espantosos de que, a ver, esta es es una chica que no viene vestida provocativamente, que viene con lentes, que viene de, ah, venía al departamento de contabilidad, o sea, uh-huh. Esta viene así, así, esta va a venir de secretaria de la gerencia, porque ni siquiera todas las mujeres blancas, delgadas, claro, están consideradas para puestos gerenciales. Pero, mira, esta está muy acuerpadita, está muy bien. Va a ser la que viene de decán, uh-huh, o viene para secretaria del gerente. O si es una persona que tiene el fenotipo indígena, viene para la limpieza.
Claro.
O de secretaria del último nivel de por allá, o en un lugar en donde la tengamos escondidita, porque pues bueno, nos urge el personal. Entonces, es que desde que llegas, en serio, existen etiquetas. A todo el mundo no las ponen. Uh-huh. Pero las etiquetas que se le ponen a las personas que... específicamente a las mujeres de comunidades indígenas, bien lo dices, no das por hecho que puede tener una licenciatura, una maestría, claro, un doctorado, o sea,
claro,
yo creo que ni la primaria terminó,
uh-huh,
o sea, esas etiquetas de verdad yo no sé qué causan más cuando te las ponen, rabia o tristeza.
Mira, a mí me gusta mucho hablar de este tema y comparto que es un tema al que yo le he puesto indigenómetro. O sea, okay, ¿qué tan indígena eres de acuerdo a cómo te ves? Porque me ha tocado. Ahorita tú hablabas de el hecho de que tengas un grado académico. Uh-huh. O sea, ya te quita cierto nivel de indígena para ciertas personas. A mí me tocó en algunas ocasiones escuchar a personas que dicen, es que tú ya no eres indígena porque ya tienes una maestría.
Ah, caray.
O sea, el seguir estudiando para estas personas, ajá, me quita completamente mi identidad, uh-huh, de mujer indígena, ¿no? Entonces, yo le llamaba pues indigenómetro, o sea, dime cómo debo de ser para, uh-huh, que tú me consideres indígena. Incluso ha llegado un momento en el que lo he compartido con otras compañeras y decimos, ¿se ha convertido en una desventaja ser mujer indígena profesionista?
¿Lo consideras?
Se ha convertido incluso en una desventaja.
A ver, cuéntame.
Porque nos dicen, es que tú no puedes representar a la comunidad indígena porque tú ya no vistes como tal. Porque tú no proyectas eso. Entonces digo, ¿qué es lo que quieren que proyecte? ¿Quieren que venga disfrazada? Uh-huh. Con ropa que no uso, porque hay que reconocer, yo creo que aquí es bien importante tener muy claro que el que seamos mujeres indígenas no quiere decir que tengamos una vestimenta propia todas las comunidades, uh-huh, evidentemente algunas comunidades sí lo tienen, la comunidad Rarámuri por ejemplo, tiene su traje típico, sí, y es muy tradicional y
es muy difícil ver a una, ajá, mujer Rarámuri fuera de ese vestimenta
y es parte de su identidad, sí, o sea, es parte de ellas. Ahora, hablando de mi comunidad específica, la comunidad mixteca, o sea, en mi comunidad no existe esa indumentaria. No existe. Uh-huh. Ahora bien, nosotras migramos. Tenemos que adaptarnos a los climas extremos de Ciudad Juárez. Claro está, tenemos que cambiar nuestra forma de vestir y tratando siempre de sentirnos cómodas, ¿no? Cómodas con lo que nos ponemos.
Claro.
Sin embargo, llega un momento en el que la sociedad quiere vernos vestidas de cierta forma. O sea, para decir, ah, sí te creo que eres indígena, pues ponte tu vestidito y tus trencitas,
uh-huh,
y tus guarachitos, y de esa forma sí te creo que eres indígena. Ahora, si me hablas de esta forma y luego me dices que tienes una maestría o que tienes algún grado académico, ay no, ya no eres indígena. Entonces, ese es un reto que tenemos que enfrentar.
Además, como si ser indígena fuera un espacio del que deseara salir.
Exactamente.
Cuando, así, pues, es que es lo que eres. Es tu esencia, es tu crianza, es los aprendizajes de tu madre, de tu abuela, de todos. O sea, es que es una riqueza que no sé. Pero yo creo que es un espacio del que yo no querría salir.
Claro, y es que ser una mujer indígena es más que una indumentaria. Uh-huh. Ser indígena es vivir como indígena, sentir como indígena y pensar como indígena. Yo pienso y vivo en mi lengua. O sea, ahorita estamos hablando en español. Uh-huh. Claro está, porque tengo que adaptarme.
Claro.
A esto, ¿no? Tengo que adaptarme a este contexto fronterizo, y a veces hasta palabras en inglés te puedo sacar porque tengo que adaptarme a este contexto. Sin embargo, en casa yo hablo mixteco con mi familia, me encuentro con gente adulta de la comunidad mixteca y hablo en mixteco. O sea, que de pronto hay palabritas con las que batallo, porque claro está que el no practicarlo también te hace ser víctima.
Todo lo que no se practica,
ajá,
se olvida.
Se olvida. Entonces, claro está que también pasamos a ser víctimas, y si hay que decirlo así, víctimas de una apropiación cultural. O sea, tenemos que apropiarnos de otros para poder, uh-huh, sobrevivir. Porque te decía hace rato, cuando eres mujer indígena monolingüe, o sea, ¿cómo pides comida? ¿Cómo pides servicios de baño, por ejemplo, ¿no? O sea, llegas a un espacio, ¿cómo le dices a una persona, necesito ir al baño, ¿dónde está el baño? Nadie te va a entender. Sí, que adaptarte.
Hace tiempo entrevisté a Rosalinda Guadalajara, uh-huh, en el ámbito juarense, hablar con el simple nombre Rosalinda, estamos ubicando a quién, pero para quién no. Rosalinda es una mujer de la comunidad Rarámuri, cuyo característica que la catapulta a ser más conocida es que se convierte en gobernadora de su comunidad. Uh-huh. Y esto es algo como que nosotros lo vemos como, ¡ay, una mujer gobernadora! Cuando para ellos no es tan raro. O sea, uh-huh, para ellos, ella dice, me comentó en ese momento que sí había un poquito de resistencia por parte de los hombres, pues de que los gobernara una mujer. Pero era resistencia, no era el machismo de decir, uh-huh, ay no, una mujer no. Porque además ella estaba muy joven en ese entonces y tenía pues también el respaldo de que su papá había sido gobernador, o sea, había algo que la respaldaba. Pero desde fuera la veíamos así como, wow, rompió esquemas. O sea, esa ignorancia del usos y costumbres de las comunidades. Y ella me decía que cuando ella llega a Juárez le pasa justamente esto. Ella solamente hablaba Rarámuri. Uh-huh. Entonces la mamá la mandaba a hacer sus trabajos o lo que hiciera. Entonces decía, pues yo iba por la calle y hay una palabra que todo mundo en esta comunidad reconoce de ellos, que es la palabra córima. Uh-huh. Córima, nosotros lo interpretamos en nuestra enorme ignorancia como si estuvieran pidiendo limosna, uh-huh, cuando córima significa comparte. O sea, ellos no nos están pidiendo limosna, nos están pidiendo, oye, compárteme un poco, no estoy pasando un momento mal, compárteme. Entonces, la mamá nomás le dijo, ¿con qué digas córima? Con eso la armas. Pero dice, justamente, dice, yo quería agua porque me estaba muriendo de sed. ¿Cómo pido agua? ¿A quién se la pido? Dice, y ella no conoce tampoco los símbolos, uh-huh, occidentales de como comida, hambre. Entonces dice que todo el día se la pasó sin tomar una gota de agua. Entonces cuando llega a su casa en la tarde-noche, pues sí, llevaba las córimas que había obtenido, pero venía muerta de hambre y muerta de sed. Y le costó mucho trabajo encontrar en ese momento, cuando ya era más chiquita, de que alguna persona dentro de la comunidad le dijera cómo se decía agua y cómo se decía comida. Uh-huh. Hasta que se encontró a una maestra en uno de sus recorridos por la ciudad, que yo creo que le dio ternura o la vio con la boca seca, blanca, y la llamó, y a señas le empezó a explicar. Entonces, esa señora fue la que le enseña español a Rosalinda. Pero dice que ella tardó días, si no es que semanas, que todo el día estaba en seco, literal, y con la panza vacía, no porque no pudiera acceder a la comida o al agua, sino porque no tenía las herramientas para solicitarlas.
Claro. Sí, sí, es un reto bastante complejo que a veces no logramos dimensionar porque no nos toca vivir. Uh-huh. No nos toca vivir, experimentar ese momento y no logramos dimensionar. Y decimos, ay no, pues ¿para qué se vino a la ciudad?
Ay, se hubiera quedado
en
su cerro.
Se hubiera quedado en su cerro, en su pueblo. Regrésate a tu rancho. Si no te gusta, regrésate a tu rancho. O sea, ¿no? Ese tipo de comentarios, sí. Regrésate a tu pueblo, si no te gusta, ¿qué estás haciendo aquí? Pero nuevamente olvidamos todo lo que está pasando allá. O sea, uno no viene por gusto.
Nadie migra por placer.
Ajá, nos quedamos a lo mejor ya porque nos gustó, nos sentimos cómodas, a gusto.
O porque no tuviste otra opción.
O porque no tuvimos alguna otra opción. Ajá. O sea, hay como que diferentes motivos por los cuales una decide quedarse. Sin embargo, no todas decidimos salir por placer, por gusto.
O sea, muchas veces ni siquiera te consultan. Exacto. Es la familia la que se mueve completa.
La familia, y fue mi caso. Mis papás emigraron justamente porque sabes que en la comunidad si no hay trabajo, difícilmente vas a poder tener una vida digna. Porque es lo que buscamos. También hay que decir las cosas como son. Uno busca una vida digna. O sea, queremos vivir bien, queremos comer bien, queremos vestir bien, no queremos pasar necesidades. También es esa una realidad, pero es algo que se ha como romantizado. Ay, comunidades indígenas, les gusta vivir así. O sea, claro está que sí hay cosas que nos gustan. Ay, y que conservamos.
Frijolitos y tortillas, ajá, con eso la hacen.
Sí, y están deliciosos los frijolitos, puedo comer frijoles, uh-huh, también, pero también de repente se me antoja comer, no sé, algún otro alimento. O sea, me gusta experimentar y quiero comer otras comidas.
O seguir comiendo los frijolitos y las tortillas, pero por gusto, uh-huh, no porque no tengas otra
opción. Exactamente, por gusto y no porque no haya alguna otra opción, ¿no? De pronto, pues quiero ponerle un poco de carne, pero la carne está allá en
fuera el kilo.
O sea, carísima, uh-huh, la carne. Entonces, tienes que... No es una decisión por gusto, ¿no? Son muchas necesidades las que nos obligan, nos orillan a, uh-huh, a dejar la comunidad.
Ahora, cuando hay una necesidad de emigrar y llegas, pues no sé si por azar, porque fue a donde encontraste el primer boleto, porque ya tenías familia ya, uh-huh, o sea, hay también muchas razones del por qué eliges hacia dónde emigrar. Alguien te dijo, ay, es que hay mucho trabajo, o X. El caso es que cuando tú llegas, en particular, hablando para centrarlo a tu caso, cuando tu familia llega a Juárez, es un viaje muy largo para empezar.
Sí.
Porque de cualquier parte que vengas, ya llegar a Juárez es un viaje muy largo. Sí. Empezando por ahí, porque la ciudad grande, más cerquita es Chihuahua y son 4 horas de carretera. Entonces, de ahí para el Real, todo lo demás está lejos. Más viniendo específicamente del sur del país, estás hablando de más de 20, 25 horas.
36 horas en carretera.
De la comunidad para acá.
De la comunidad de San Andrés Montaña a Ciudad Juárez son 36 horas de carretera.
O sea, no fue así como de que vamos y si no nos gusta nos regresamos. Esa es otra. Está tan lejos que una vez que llegas es difícil regresar.
Complicado.
Bueno, llegan a Juárez.
Y justo por lo que señalas, ¿no? Estas redes migratorias de paisanaje. O sea, paisanos que ya están aquí y ¿sabes qué? Sí, vente. En ese entonces era fácil el migrar.
¿A dónde llegar?
El migrar, ¿no? Y el migrar, el brincar el charco y llegar al Paso, Texas. Entonces, con esta mentalidad, pues llegan y dicen, no, pues podemos brincar. Porque, o sea, tampoco es como ingresar a la industria maquiladora porque no hablas español. O sea, no hablas español, entonces no te contratan.
Y la maquiladora, que en muchos términos en inglés, o sea, estás, uh-huh, duplicando la dificultad lingüística.
Claro. Entonces, lo más sencillo es, como muchos se dedican al comercio, a la elaboración de artesanías, pues fue lo más conveniente, ¿no? Hacer artesanía y vender. Vamos a vender y como se pueda, hasta con señas, dijeras, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, empieza con esto, con el comercio informal, brincando al Paso, Texas. Como vamos y vendemos y de
ratito todavía
acá.
Estaba menos complicado ir.
Cuando era menos complicado.
Porque has llegado ahorita y pues...
No. Ahorita pues ya te cierran todo, ¿verdad? Imposible, ni las visas te quieren aprobar en estos momentos. pero en ese entonces que todo era un poquito más fácil, más accesible, pues era esa la intención. Y era de que vamos un ratito, ahorramos algo y vamos, nos regresamos a...
¿Y hace cuántos años de eso?
Eso fue... Uy, pues yo ya tengo 30. Entonces, yo creo que tienen unos 32 años que llegaron mis papás aquí. 32 años.
¿Ya eres juarense?
Sí, juarense por adopción. Yo sí nací en la comunidad.
Te entonces me llevaron a parir a tu mamá para allá.
Sí, yo sí nací en mi pueblo. Mi ombligo está allá.
Eso es muy bonito el que, y eso es como, eso sí, si tienes los recursos económicos, el regresar a donde están los ombligos justamente de todos para que tus hijos sigan estando con la raíz allá. Eso es común. Si uh-huh. tienes las posibilidades de que migre la mujer y que después los puedas traer de regreso, porque sí hay algunas personas que sí se van, para empezar no se pueden ir, porque no tienen el recurso de pagar, porque para irte aquí a tu comunidad, no es decir me subo en el camión y no me bajo hasta allá, uh-huh. tienes que ir de aquí a, no sé, a México. Yo sí. de México
Si te vas vía terrestre, está la opción de que llegas a Ciudad de México y en la central agarras otro camión que te lleva a otro a municipio Huajuapan de León y de ahí agarras una Suburban, un camioncito que te lleve a otro municipio más pequeño y de ahí, si tienes familia, pues alguien del rancho llega y te recoge.
O sea, tres transbordos tienes que hacer. Imagínate embarazada, hacer ese camino. Sí. Se tuvo que ir meses antes de que nacieras, ¿no?
Sí.
No hubiera aguantado.
Y justo fueron porque tenían, hay que hablar también de los servicios comunitarios. O sea, en ese entonces les tocó hacer servicio comunitario, ¿no? Mm. Formar parte de la organización de la fiesta patronal. Entonces, todavía embarazada, haciendo actividades para la comunidad. Porque tienes que organizar, tienes que entregar.
Esa es otra cosa. El que migras no significa que te desprendes. Y muchas de las familias migrantes, indígenas, en particular las mujeres, siguen teniendo un lazo de amor, de familia, de amor con los recuerdos, con los ancestros, lazos de amor y de compromiso que te siguen manteniendo unido a tu comunidad.
Sí.
Es decir, no dices, ya me voy, cortas ombligos, cortas querencias uh-huh. y te desbaratas de esa zona.
No puedes, hay una identidad, hay un amor, hay un compromiso para con el pueblo, para con la comunidad y para contigo misma. Entonces es difícil desprenderte uh-huh. desprenderte de todo eso y incluso llegan momentos en los que te tienes que sacrificar y yo reconozco mucho el sacrificio que hicieron mis papás, o sea, porque sí hubo un tiempo en el que no viajaron en toda la etapa de educación que tuvimos porque ellos tenían claro, ¿no? Ellos tenían como muy claro que querían una vida diferente para sus hijos, uh-huh. una vida de preparación. Entonces ya por lo menos encaminarte y que termines preparatoria y tú ya decides qué haces, ¿no? Ahora, si quieres continuar o no.
Justamente, hablando de este asunto de mujeres indígenas, tú llegas a Juárez, recién nacida, de regreso, va pasando el tiempo, cuando llegas a la escuela, los niños son muy crueles.
Sí.
Pero son crueles en base a lo que los padres les enseñan. El niño no nace con prejuicios. Se los enseñan en su casa. Los se mimetiza con los prejuicios de sus padres. O sea, si tú juntas niños que nunca han tenido ningún tipo de conversación al respecto, puede ser amarillo, verde, azul o morado y los niños van a jugar igual, uh-huh. sin problema. Pero llegas a la escuela. Ahí empieza un choque. ¿Es tu primer choque?
Sí, hubo un choque y hubo un choque justamente relacionado a la cuestión de género. Hubo un choque porque yo siempre he sido como, bueno, en ese entonces niña, era una niña, pero era una niña muy traviesa, por así decirlo. Entonces me gustaba correr.
Desde entonces
me gustaba correr, treparme a todo, jugar fútbol. Entonces, actividades de niños,
¿no? Ok.
O sea, una niña haciendo actividades de niños. Yo me sentía muy cómoda teniendo amigos varones. Entonces, eso, si para la comunidad mestiza es complicada, de que hay el típico, ¿no? Machorra. Uh-huh, o sea, uh-huh. está juntándose con hombres, es machorra. Entonces, para la comunidad indígena es todavía más compleja porque tienes que cuidar tu cuerpo. O sea, ahí entra donde cuidas tu cuerpo y no cualquier hombre tiene que estar. Entonces, el que te acerque un niño es, oye, uh-huh, es un niño. No olvides que tienen órganos reproductivos distintos. Entonces, no te puedes juntar con hombres. Uh-huh. Ahí fue.
Una
carga adicional.
En los dos lados.
En los dos lados. O sea, sí, aquí en Juárez, o sea, para la comunidad mestiza es igual, ¿no? O sea, como que... Pero sí, todavía sí lo aceptamos, no, pero un poquito más. Pero la comunidad
mestiza, como bien dices, ay, esa niña, ¿qué le pasa? Uh-huh. ¿Por qué no usa moñitos? ¿Por qué juega fútbol? Como bien dice, ay, es machorra. Ay, es que quién sabe qué traiga. Pero aparte, súmale que entonces dentro de tu comunidad era, ¿y por qué? O sea, las niñas y los niños... O sea, uh-huh, los niños con los niños, las niñas con las niñas.
Sí, entonces, porque quieras o no, existe ese machismo. Tampoco uh-huh vamos a romantizar a los pueblos originarios. Hay machismo y hay violencia de género también. Entonces, yo recuerdo mucho, y si me está viendo mi maestra de primaria, que no vuelva a suceder, por favor, espero que no vuelva a repetirse. Yo tenía dos amigos muy queridos en la primaria. Y recuerdo que siempre ha existido, ¿no? Profesores que tienen a sus favoritas, uh-huh, a sus favoritas. Entonces, una compañerita, pues, era su favorita. Y en algún momento, le dijo que, no sé, le estaba diciendo. Lloró esta compañerita porque mis amiguitos como que no le hacían caso. Uh-huh. ¿No? Entonces, esta maestra, sabiendo de mi identidad, sabiendo de parte de mi cultura, manda a llamar a mi mamá, ¿no? Y le dice, no... pues su hija que no debe de juntarse con niños porque está mal y no sé qué. Y entonces mi mamá, con una mentalidad todavía muy machista, muy conservadora, dice, es que sí,
se suma.
No. Ajá, mi mamá se suma a ese regaño. Entonces yo recuerdo que a mí me dejan sin recreo, ¿no? O sea, me como mi forma de castigo es, te quedas sin recreo hasta que reflexiones.
Hasta que traigas tu bolita, sí, de hilo y te pongas a tejer.
Exactamente. Y que recuerdes que eres niña, que eres señorita. Y que en tu pueblo no es así. Entonces tienes que hacer esto nada más. Entonces eso me marca mucho a mí, porque yo ya empiezo como a desprenderme de lo que me gusta, que es jugar uh-huh fútbol, que es correr con los niños. Entonces yo digo, es que sí es cierto. No olvides que eres mujer indígena. No olvides que eres niña indígena. Entonces no puedes, no tienes derecho. No tienes derecho a jugar con los niños. Si el niño te ve, puedes quedar embarazada. O sea, si el niño te ve, o sea, entonces sí, ya, sí, mejor no tocas, entonces ya, te alejas un poquito de eso. Entonces, eso me empieza a marcar y fue como el primer choque cultural que yo tengo. Ya después van dándose otros choques porque también la lengua, o sea, mi lengua materna es el mixteco. Uh-huh. Entonces, hay palabras que yo empiezo a pronunciar diferente. Confundo letras. Hay un término, no recuerdo ahorita el término para ese... Uh-huh. Para eso, pero cuando empiezas a cambiar palabras, ¿no? La T por la D, o viceversa.
Por la influencia de la nueva lengua.
Ajá, entonces empieza a cambiar. En secundaria me pasó una palabra que cambié y se burlaron de mí. Ay, dijeron esto y yo, chin, ya no vuelvo a decir eso porque... Desde ya me equivoqué.
No he vuelto a pronunciar esa palabra.
No, sí lo repetí porque es parte también del crecimiento. O sea, sí, uno va entendiendo. Y yo creo que yo tuve una gran ventaja que me ha ayudado mucho y es parte de mi personalidad. O sea, yo trato de ser como un poquito más, de que, me resbalo, no pasó nada. Errores cometemos todos, entonces no. Y soy como un poco más empática, soy un poquito más, creo yo, a pesar de que soy seria, conservadora, hay momentos donde saco de manera genuina mi sentido del humor y puedo reírme y eso a veces agrada, que también es cierto que cae mal de pronto, pero hay gente que sí le agrada, entonces en ningún momento me he sentido sola, siempre he sido muy afortunada. Porque en todos los espacios que he llegado he tenido gente muy buena, muy noble conmigo, que me ha acogido. Entonces, okay, esa ventaja de alguna manera me ayudó a crecer y no hundirme, porque aquí hay de dos sopas, o creces o te hundes.
Pero entonces también eso hay que considerar. A ti te ayuda aquí tu carácter.
Sí.
Pero estamos hablando que en una buena parte, las mujeres indígenas, se les solicita que su carácter esté siempre como reprimido, como la risa y la broma, déjala para tu casa, para tu grupo de amigas o las parientes que se juntan a echar chal. Pero hacia afuera, modosita, tranquilita. Y eso también complica mucho la existencia.
Sí, 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 pero en mi caso yo tengo una hermana mayor y ella fue como la que cargó más, pienso yo, ¿no? Yo era la niña más rebelde. Ella era la más cerecita, pero también es parte de
su... Te fue abriendo camino.
Ajá, ella. Entonces, el que ella fuera cerecita decía, ay, no, yo no quiero ser seria, yo quiero ser así.
Ok.
Entonces, de alguna manera, ella también me impulsó mucho. Ella fue como de que siempre ha sido de carácter fuerte y me decía, no, si tú quieres hacer eso, tú lo vas a hacer.
Okay.
O sea, el tener un ejemplo ahí. Y el amor,
sí,
y yo creo que el amor también de la familia, o sea, a pesar de que mis papás, mi papá era muy machista, ahorita ya ha cambiado un poco, pues lo hemos obligado, o sea, así como no queriendo, pues... No le quedó opción porque él mismo nos encaminó, él quiso mujeres empoderadas y pues aquí
ahora
están
se
sus
hijas.
Ahora se aguanta porque aquí están sus hijas, entonces él nos orilló a esto y ya no tiene opción.
Ajá.
Sin embargo, pues yo sé y reconozco que fue bien complicado para él, o sea, fue súper complicado, pero te digo, el acompañamiento, la guía de otras mujeres como mi hermana, como mi mamá, entonces fue lo que me ayudó a mí, porque te digo, yo de niña sí salía a jugar fútbol también con mis hermanos, con mi hermano, con mis primos, o sea, sí, con la familia sí podía jugar,
ahí sí.
Con otros niños no, o sea, porque ya vas, conforme vas creciendo ya es como que ya porque te estás desarrollando, entonces ya no puedes.
Ya es otras cosas que hay que cuidar, diría la
Ajá,
niña.
Exactamente.
Ahora, ir a la primaria, ir a la secundaria, pues a lo mejor no es la norma, pero es más común que las niñas de las comunidades indígenas tengan acceso hasta cierto nivel de educación. Llega el momento y dices, yo les sigo a la prepa. Yo les sigo a la universidad. ¿Cuál es la reacción de los dos? Porque es que yo me acuerdo, y yo no sé si alguien más se acuerda de esa serie. Existía una serie de televisión hace 1000 años. Yo creo que la vida estaba chiquita, que se llamaba La Leona de Dos Mundos. Y era un doctor, creo que se apellidaba Daktari, que era una leona que de bebé la habían matado a la mamá y se la habían llevado unos veterinarios que tenían un campamento, no sé por qué, en África. Entonces ellos crían a la leona. Pero cuando la leona es joven, la sueltan para que se reintegre a su medio ambiente. Pero cuando todavía es muy joven, se reintegra, pero sigue volviendo al campamento. Entonces, así se llamaba la serie, La Leona de Dos Mundos, porque cuando estaba en el campamento era como un gato grandote y se les ponía de panza y los ayudaba a resolver los casos que tendría que haber, porque la serie era una serie, no era una película. Pero volvía a la selva y era una leona y cazaba y se enamoraba de un león y tenía leoncitos. Entonces era un animal que había conseguido el equilibrio perfecto de poder vivir en ambos universos, pero siempre estaba, siempre, el punto que dónde era éticamente donde debía vivir ese ser, ¿no? Y es que sí estoy comparando, porque todos terminamos siendo en algún momento una leona de dos mundos,
sí.
Pero creo que el ejemplo más perfecto es una mujer de origen indígena. Se debe de convertir en una leona de dos mundos.
Definitivamente.
¿Qué pasa con esos dos mundos cuando llegas a la universidad? O cuando dices, voy a la universidad.
Definitivamente, ¿no? Es una realidad y es una lucha constante a la que me he enfrentado. O sea, del que decir, ¿cuál es mi identidad? ¿Soy de aquí o soy de allá? ¿Hago esto o hago lo otro? Porque por un lado quiero hacer esto, pero no me lo permiten. Y aquí me dicen que es lo correcto. Entonces, ¿qué debo hacer? Y entonces, entrando ya a nuestro criterio, decir, ponemos en una balanza, ¿qué pesa más? Y si ya te empiezas a comportar de tal forma, pues ya vas perdiendo esa identidad indígena. pero entonces tú te cuestionas y dices, es que no es cierto.
Porque usar sigo pantalones, siendo, por decir un ejemplo.
Sigo siendo yo. El que traiga este tipo de ropa, o sea, no quiere decir que yo ya no piense como Fabiola, la mujer indígena mixteca. Tan es así que yo en noviembre me voy a mi rancho y yo sigo con las celebridades de la fiesta y voy y disfruto. Y se te olvida
el español.
Ajá, y hablo en español y en mixteco y, o sea, no hay problema. Yo sigo comiendo como come mi familia. O sea, no... Sé usar cubiertos porque la vida me obliga a usar cubiertos, pero si no con la tortilla y así, vámonos. Y con el caldito te levantas el platito y así. Y de esa forma yo sigo siendo esa persona. O sea, yo sigo sintiendo y viviendo como una mujer indígena. Sin embargo, sé que tengo dos realidades distintas. O sea, no puedo comportarme de tal forma en mi pueblo. Por ejemplo, el tomarme una cerveza. O sea, si lo ve gente de mi pueblo, me va a entender.
No era yo,
o sea,
no era yo.
Si lo ve la gente de mi pueblo, va a entender de lo que digo. Yo voy al pueblo y aunque sean fiestas patronales, o sea, hay alcohol, hay de todo y todo es para el pueblo y es gratis, pero yo no me puedo tomar una cerveza. Porque si no, la hija, ¿ya viste a la hija de Alfredo? ¿Ya viste a la hija de Margarita? Estaba borracha porque se tomó una cerveza y es mujercita y la pueden agarrar y seguramente ya estuvo, porque ya hay fama de que, ay, no, estas nada más estudiaron y se creen la gran cosa y ya se acostaron con medio mundo y ya, y una sigue pues así, ¿no? O sea, sin hacer nada, nada más queriendo ser feliz. Pero bueno, entonces es la crítica, sí, ¿no? Sí. Porque eres mujer y porque eres indígena.
Y te vistes
de tal forma. Entonces, para mí es bien complicado porque yo me he visto, yo siento que me he visto, pues a mí me gusta vestirme así, pero de pronto hay días en que sí me pongo que una falda, que un short, entonces o muestro mucha pierna, o muestro mi espalda, o muestro algo. Entonces, es parte de que la comunidad dice... No, es prostituta, se viste como una prostituta, está enseñando todo, ¿quién la va a respetar?
Y luego, entonces yo, contra entonces, el marido.
Ajá, no, yo ya no me casé, o sea, yo, para ellas yo ya soy una quedada.
Ah, sí, también.
Sí, porque es la edad, o sea, sí, 30 sí, sí. años y no tiene novio, no
¿y
tiene
ni
esposo.
¿Cuándo, dice
y ni para cuándo? No, y ya hasta yo perdí las esperanzas. Ya está, ciertamente ya yo también perdí
así
las esperanzas.
Así que sí, por favor, se encuentra alguien ahí.
Así que si hay candidatos, luego les paso el currículum. No, les paso los requisitos. Pero sí, porque para esto la señorita no le gusta cocinar.
Ay,
entonces
sigo
rompiendo el esquema. Porque es indígena y no le gusta cocinar, entonces ¿qué piensan? Pues una mujer indígena pues tiene que estar ahí con su soplador, con su soplete, en el nixtamal, haciendo tortillitas a mano, salsita de molcajete, eso esperan.
Entonces, la receta de la abuela.
La receta, y eso quieren. Entonces, hasta hace poco platicaba con algunas familiares, que tienes que cocinar, si no, ¿cómo va a comer tu esposo? Digo, no, hombre, él tiene que aprender a cocinar él o pues trabajar mucho para pedir comida por Uber Eats o no sé, Didi Food, pero sí. Ya
a
no.
La fortuna de los supermercados hay áreas de comida preparada que no están tan caras y no salen tan mal.
Entonces es bien complicado porque allá tampoco es como, llegó ella y es... Porque incluso existe un rechazo en la propia comunidad por tu forma de vestir, por tu forma de pensar. El simple hecho de querer participar en las asambleas comunitarias, ¿no? O sea, el que tú como mujer quieras ir y opinar, de pronto van a decir, sí, que opine, pero es como darle el avionazo, ¿no? Denle el avionazo ya para que se calle nada más. Pero no, cuando quieres interactuar más, es como que eres mujer, ¿eh? Acuérdate que eres mujer y las mujeres no pueden hablar ahí, porque ya te ven muy masculinizada.
Pero tú ya traes un chip occidentalizado, sí. Que dices, ¿cómo que no? Pues sí.
Sí, yo ya tengo un chip donde peleo y digo, esto de Occidente me sirve y no afecto a nadie.
Pero esto de mi tradición
de aquí,
no lo voy a perder.
Pero no lo voy a perder porque lo valoro y lo respeto. Sin embargo, esto siento que sí está afectando. Sí está afectando porque hay acciones, por ejemplo, el que yo deje de vestirme como yo quiera vestirme para complacer al pueblo... pues yo pierdo ya una identidad. Porque no es de que yo me vista así a partir de hace un mes, o fue de hace 2 años, ¿no? Esta Fabiola siempre se ha vestido así. O sea, desde que yo tengo uso de razón, me acuerdo que yo era de accesorios y me compraba mis collarcitos esos de 10 pesos. Y yo era la más feliz con mis aretes grandotes y yo me sentía súper feliz. Me sentía bonita, me sentía a gusto. Pero tenía que chocar porque había cosas de que aquí, porque incluso con la abuela, ¿no? La abuela es de que no te pongas eso porque te ves fea. Entonces, palabras, ¿no? Entonces, fíjate, dices tú, uy,
el chocas. Adjetivo sobra, no te lo pongas porque te ves.
Te ves, exactamente, o sea, llamas la atención.
Exacto, llamas porque esa es otra carga, que aparentara que tu función como mujer indígena es no ser notada. Porque cualquiera que sobresale, la comunidad dice, ¿qué le está pasando a esta persona? Si, o sea, si ya dentro de cualquier comunidad una mujer que sobresale es volteada a ver así como con cara de ¿qué pasa con esta?
Sí.
Dentro de la comunidad donde tu función es no verte y estar en la cocina o estar lavando ropa o criando niños.
Y nada de eso hago. O sea, rompiendo los...
Ya ahora entendemos todo.
No, sí lavo, sí cocino y todo, pero... No lo quiero ver como una obligación por ser mujer indígena, o sea, o por ser mujer. O sea, simplemente no. Y sí es bastante complicado, pero creo que también son cosas que se van... son de las cosas positivas que trae la migración también. O sea, como que mucha gente migró y lo va normalizando. El de que ya los hombres cocinen. Okay. Muchos hombres ya... cocinan. Yo sé, ¿verdad? Que yo ya no me voy a casar con un hombre de mi comunidad. No. O sea, yo eso no, lo tengo muy claro. No cumplo
los requisitos para encajar ahí.
No encajo y no encajo y siento que no se atreverían.
Okay.
Porque también es eso, el que ellos digan es que no me atrevo porque
sí,
Fabiola es así.
¿Ya viste con quién se vino a casar?
Ándale. Que digan eso.
¿Qué o sea, estará que, pagando?
Que a la mujer que se consiguió.
Oye, te preguntaba de la universidad, porque una vez platiqué, es muy probable que tú conozcas, porque también es de la comunidad mixteca, a María, que da unos talleres en la universidad, que ahorita vamos a irnos a esa parte, y platicando con ella y con su hija, me decía que cuando ella entró a la universidad, para ella... era hasta como algo de vergüenza, porque estaba alejándose de lo que debía ella ser. ¿Ser qué? Pues una mujer esperando que un hombre la eligiera, porque eso era su función, o sea, sentarte a esperar, caminar en el parque o no, en la plaza, no sé cuál sea la función o cómo esperen. Que un hombre le eligiera.
En las fiestas patronales, es donde se aprovechan.
Y convertirse en una esposa y una madre y una abuela, que era su función. Entonces, cuando ella decide entrar a la universidad, fue así como que hasta se sentía mal. Y a ella le costó mucho trabajo, porque ella tuvo que no hablar su lengua, porque se sentía discriminada cuando la hablaba. Entonces, en la calle, en todas partes, ella con dolor, evitaba hablar su lengua para poder ser aceptada. Entonces, cuando entra a la universidad, dice que prefería a veces no hablar. ¿Por qué? Pues porque pensaba en mixteco. Entonces, para ella estar traduciendo, de entrada tenía que traducir lo que el maestro decía del español al mixteco. Tomar notas en español. Y luego, aparte, convivir con los compañeros. Entonces, así como que... Y para ella era esa abogada. Y era hasta como... al principio, ya ahora no, dice que conforme fue pasando, la academia lo fue entendiendo, pero era como que hasta le daba vergüenza pensar que iba a ser abogada y no esposa. Cuando tú entras a la universidad, porque tú vienes de otro, o sea, dentro de la misma comunidad hay muchos estilos diferentes, tú ya estabas como más echada para adelante.
Sí, somos de la misma comunidad, somos de la misma comunidad, sin embargo... creo que aquí influyó mucho la familia. Influyó mucho la familia. Y lo que decía hace rato, ¿no? O sea, mi papá, o sea, era muy machista, pero él fue el que nos encaminó. Entonces, él dijo, sigan estudiando, sigan estudiando. Y él ahorita es como que ya cásate con quien sea, por favor. Cásate con quien sea. El primero que encuentres, ese. No me importa quién sea.
Aquí lo mantenemos, aquí, pero...
Ajá, aquí lo mantenemos, pero tú cásate ya. Porque para las comunidades indígenas, la comunidad, la familia, es como lo más importante. Que yo siento que aquí, haciendo una comparativa, aquí, por ejemplo, la comunidad mestiza es como que mayoría de edad y adiós, uh-huh. Cada quien volé, ya me fui. Y no, las comunidades indígenas es, te eres
vas parte. Vas a salir de la casa.
Sales casada. Mujer, para empezar, mujer sales casada, de blanco. Sales casada de blanco. Entonces, desde ahí ya es un reto, porque no, ni siquiera te dejan como... Ay, pues voy a experimentar, voy a conocer si fracaso en el noviazgo o no. No, te casas de blanco. Entonces yo hay cosas que valoro mucho de eso, otras que difiero mucho, y es para toda la vida. Uh-huh. Que ahorita ya cambió un poquito, ¿no? Porque ya decimos, tienes razón, hay cosas que no son buenas y no tienes por qué tolerar. Por ejemplo, si te casas con un hombre que toma y que te pega, divórciate.
Está aceptado que te
está
divorces.
Aceptado, por lo menos por mi familia, porque
ya con eso tenemos, con eso nos vamos.
O sea, me dicen, ya cásate y te divorcias al mes si quieres, pero cásate.
Porque no es lo mismo divorciada que quedada.
Exactamente, ¿no? Y porque hay una teoría de que cuando te mueras, quien te espera en el inframundo, pues es tu pareja.
Ah, su. Entonces, vas a llegar y no vas a estar nadie esperando.
Llegué sola y ni el perro me va a esperar, entonces es como esa idea también. Entonces yo digo, pues bueno, digo, no... Pues ya
me llevaré una baraja para entretenerme jugando solitario.
Sí, andándole jugando ahí. No, pero pues uno se... yo le decía a mi papá justo en la mañana, ¿no? Él dice, ¿a dónde vas a ir ahorita? Pensando que a lo mejor ya tengo un novio, no sé. Ay, dice, ¿dónde vas a ir? ¿Vas a ir a trabajar? Porque es sábado. Y le digo, no. Y no voy a ir con ningún hombre, para que no pienses, todavía no.
No empieza a comprar el borrego para la fiesta.
Sí, todavía no hay pareja, o sea, no lo pienses. Ahorita voy por cuestiones de trabajo, otro tipo de actividad. No es de mi trabajo propiamente, pero es otra cosa. Entonces, no. Y él ya así desanimado. Dice, es que ya te dije que lo que sea, que no sé qué. Yo, no, papá, no. Tú me obligaste a este camino de la educación, de la escuela, del conocimiento.
Y las reglas son diferentes.
Y ya, te aguantas.
Pasa el tiempo y entras a laborar actualmente. De hecho, tu trabajo es dentro de la universidad. Es decir, o sea, no trabajas tampoco en cualquier lado. Trabajas en la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez, que es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y además trabajas en un área relacionada con el arte, con la cultura. O sea, tienes trabajas en un espacio, creo yo, que perfecto para ser leona de dos mundos.
Trabajaba, renuncié.
Ay, me quedé atrás.
Sí, renuncié. Okay. Es algo que la universidad, amo la UACJ. Yo amo mi máxima casa de estudios. Pero pasa lo que platicábamos en un inicio, sueldos mínimos. O sea, no hay... ¡Ay, no quiero hablar! ¡Ay, no quiero hablar mal! No, yo amo mi universidad, amo todo, pero los sueldos son bajos. No sobrevives con un sueldo de 10 mil pesos mensuales. No sobrevives. O sea, tienes gastos, tienes
tienes que moverte, tienes que vestir, tienes que cubrir, ¿cierto?
Entonces a la niña le gusta... Pues comprarse zapatos.
Ah, qué mal.
O sea, no, pues, ¿cómo?
Sí, te puedes comprar unos guarachitos.
También tú. No, entonces no, a la niña no le gusta. Entonces me dolió renunciar.
Me imagino.
Me dolió mucho porque justo lo que decías, ¿no? Era poder transmitir toda esta parte cultural en un espacio educativo. O sea, llegar a mucha gente. A través de eventos culturales, conferencias, talleres, todo eso, pero fíjate que estoy muy contenta y lo quiero compartir porque también es importante reconocer los logros personales. O sea, a mí me costaba mucho trabajo decir, logré esto, soy esto. Quiero compartir que ese espacio en la universidad lo conseguí yo. Yo busqué al rector meses, así de que una cita, no tengo padrinos, no tengo familia de apellido súper importante. Ajá, o sea, no, no soy hija de Cavada, de Cruz, no soy hija de nadie, ¿no? O sea, mis papás son personas trabajadoras y que me han dicho, tu trabajo va a hablar por ti, tu trabajo va a hablar por ti. Entonces, y no llego así como que dame oportunidad, no, yo llego con propuestas, mira, UACJ, tienes comunidad indígena, esto te va a servir, ta, 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 ta. Agradezco mucho al rector, Camargo, que vio, dijo, está bien.
Ándale. Van,
pues. Ándale, pues, métete al área de cultura.
Métan a esta niña.
Sí, métan a esa niña, aunque sea para que se calle un rato.
Aunque ya sea me hartó.
Ya me hartó, métanla ahí un ratito. Ajá. Y estuve, ese ratito duró dos años. Okay. Pero se implementaron muchas cosas sí. Ahorita pues sigue trabajando, pero tampoco quería quedarme estancada. Dije no, o sea, me preparé para más
¿y ahora?
Y ahorita estoy en otra área, a lo mejor alejada un poquito de lo cultural, estoy en el área de recursos humanos, en una descentralizada, entonces hasta ver qué pasa ahí, llevo 4 o 5 meses, no me acuerdo, pero también se están logrando bastantes cambios ahí, siento que estamos haciendo un buen trabajo, pero la parte cultural no la dejo, me sigo dando
porque además talleres. Es inherente a ti,
sí, y o ya sea, no, ya no puedes,
y justamente por eso la vez anterior que nos vimos me decías, es que viene el Día Internacional de la Mujer Indígena. Platícanos un poquito sobre eso.
Sí, el 5 de septiembre, ¿no? Se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas y justo esta fecha nos obliga a reflexionar sobre nuestro actuar. ¿Qué estamos haciendo para contribuir de verdad al bienestar de las mujeres indígenas? Porque tampoco está padre que nada más hablemos de estas fechas como para, hacemos algo y ya. Pasó la fecha y volvamos a seguir siendo las mismas personas antipáticas y no nos importa. No, o sea, ¿qué estamos haciendo de verdad? He trabajado, por ejemplo, con el Instituto Municipal de las Mujeres, un proyecto que le llamé Plasmando mi Identidad. Entonces lo trabajé con mujeres indígenas. O sea, tuvimos tres generaciones donde hacíamos pinturas. O sea, a través de las artes plásticas, a través de la pintura, decíamos lo que sentíamos. O sea, este choque, ¿no? Por un lado, choco, tengo este choque cultural porque soy mujer indígena, pero también me apropio de actitudes, a actividades propias de la comunidad no indígena.
Del espacio en el que habitas. O sea, no es que andes buscando a ver de qué apropiarte. Ahí vives
y tienes
no
que...
No te puedes abstener.
Entonces, lo trabajé con eso. Esa es mi forma también de hablar de resistencia. Estamos resistiendo. Entonces, es una fecha, el 5 de septiembre, es una fecha para reconocer estas resistencias, de hablar de estas luchas, de impulsar a otras mujeres a que sigamos en el camino de que no estamos mal. O sea, de verdad, no estamos mal. El que tengamos nuestra forma de ver la vida, de sentir la vida y de vivir la vida distinta a las demás personas, no quiere decir que nosotras estemos equivocadas o que ustedes estén equivocados. Cada uno tiene su propio... sistema, su propia forma de vivir. Entonces, lo que podemos hacer es adaptarnos, agarrar cosas, hacer evaluaciones, siempre he dicho evaluaciones, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo agarro, esto no. Entonces, es eso, pero esta fecha es más que nada para conmemorar y reconocer todos los esfuerzos que estamos haciendo las mujeres indígenas para seguir, para resistir en un entorno que nos obliga a desprendernos. Porque es una lucha constante. Sí. O sea, por ejemplo, para mí es bien complicado el decir, es que sí soy indígena, pero que de pronto me digan, ya tu actitud ya no es de indígena. O sea, hace poco yo peleaba con una persona, espero que no veas.
Espero que no lo veas. Y si lo estás viendo, si no eres
ves,
tú, es otro.
Y si lo ves, sabes que eres tú. Sabes que eres tú, que yo te decía... Eso es discriminación, el que me estés diciendo que no creías que yo era indígena. O sea, cuando me conocí esta persona me dice, es que yo no creí que eras indígena. Tú te estás apropiando de la comunidad indígena. Entonces, yo discutía con esta persona y dice, es que tú eres de las aprovechadas, de las personas aprovechadas. Yo le dije, a ver, dime, ¿qué te hace pensar eso? ¿A quién esperabas ver? ¿A una mujer con guarachitos?
Trencita.
¿Que no te dijera tus verdades? ¿Qué esperabas ver? Entonces ya, ¿no? Casi, casi le tuve que dar una cátedra para que dijera. Sí, o sea, okay.
Ya lo entendiste en español, ahora te lo
voy a decir. Ahora te lo digo en mixteco. No, pero después como que entendió y dijo, tienes razón. Fui víctima también de un sistema, de estereotipos, de estigma. Tienes razón. Y se disculpó, entonces aceptamos las disculpas, entonces lo puedes ver. Ay, puedes ver y reflexionar.
Desbloqueado.
Y hacer desbloqueado y sigues viendo y sigues compartiendo esta información con las demás personas. Porque es cierto, yo tampoco, yo sí era, bueno, antes sí era muy, creo que muy fría, en el sentido de que no toleraba que me dijeran que se equivocaran, por ejemplo. Ahora entiendo, digo, no es cierto, es que no es su culpa que piense así. No, es toda.
Es que es la misma historia, es estamos misma. Sometidos a una carga cultural en la que desde, bueno, están empezando a cambiar algunas cosas, pero estamos hablando de los adultos que estamos ejerciendo en este momento. Crecemos con una carga cultural en que es, ay, el indito.
Exactamente.
O la indita en este caso. El, ay, pobrecitos. El estereotipo de la mujer descalza, toda entregada, con los talones cuarteados y las manos todas rugosas porque lavan la piedra del río con jabón, ni siquiera con jabón, con bolitas de... Es que hay plantas.
Hay plantas, si usted no hay plantas.
Hay plantitas que dan... Bueno, no, hay diferentes, pues, pero en la comunidad donde es mi papá, hay unas plantas que dan unas bolitas como un tejocote, pero duro, que usted las rompe, las echa en agua y se vuelve jabón. El agua se vuelve jabón. Entonces, se agarra uno, se lo echa a la tela y con eso lava a la gente. Pero nos quedamos todavía en que tienes tres gallinas atrás, te comes dos huevos, te guardas uno para que se haga pollito. Si bien te va, vas a tener un puerquito. O sea, ya más rico, pues ya tienes dos. O sea, tenemos muchos estereotipos sobre la vida de las comunidades indígenas y nos hacen navegar entre lo idílico de esa vida y pobrecitos. Y no es ni una ni otra. Es una realidad igual a la que vive cualquier otra comunidad de cualquier otro país, ciudad, religión. Tenemos complejo, pues es un sistema complejo y tenemos problemas, tenemos alegrías. Y te decía yo al empezar, es que toda la carga completita que pueda tener una mujer, y si le sumamos la capa de una mujer indígena, y si le sumamos la carga de una mujer soltera, y, o sea, todas las cargas, pero aún así, las mujeres seguimos teniendo la capacidad de seguir disfrutando nuestra.
Claro, sí.
Ese nivel de resiliencia que tenemos de manera natural. Hay mujeres que se viven en torno de víctimas y disfrutan a veces de ser víctimas, pero estoy hablando del común denominador. Yo adoro que de repente veo mujeres a las que no entiendo porque están hablando en su lengua, pero tienen el idioma universal de que están riéndose. Y se me fue así como si estuviera oyendo una parvada de aves, así. Y de repente les entiendo porque se suelta, estalla la carcajada, ¿no? Entonces, eso es una cosa con la que yo me quiero quedar. El que debemos estar conscientes de toda esta complejidad, debemos de sumar esfuerzos para que se rompan esas barreras, reconocer y aceptar a cada uno dentro de sus universos, sus creencias, sus costumbres, encontrar lo bueno, pero sobre todo respetar.
Claro.
Respetar que todas las personas, todas las mujeres de cualquier descendencia tienen el derecho a ser libres y felices.
Claro, completamente de acuerdo. Definitivamente creo que el respeto es la base de todo. O sea, es la base de todo. Y el reconocimiento de la heterogeneidad. Sí, me confundo con las palabras. Pero es que hemos vivido en un mundo donde todos queremos homogenizar. Mientras todos seamos iguales, uh-huh, es mejor. Y no se trata de que seamos iguales. Al contrario, de reconocer que lo diferente nos hace más rico.
Enriquece, exacto.
O sea, nos hace, el compartir los conocimientos nos hace más enriquecedor todo. Entonces, cuando empezamos a respetar y a reconocer estas diferenciaciones, es cuando todo empieza a fluir de mejor manera, siento yo. Uh-huh. O sea, cuando respetamos, o sea, si esta persona se quiere vestir de esa forma, déjala que se vista de esa forma. Si esa persona no quiere usar un tenedor, va a un restaurante y no quiere usar un tenedor porque come con las manos, porque
se afecta.
¿Por qué hablar? Sí. Que lo haga. Si esta persona quiere tener 10 hijos, que tenga 10 uh-huh hijos. ¿Por qué decirle que no? Porque también es cierto que con las mujeres indígenas son las más afectadas en cuestión de... Se me fue la palabra que tiene que ver con la salud reproductiva. Violencia obstétrica.
Incluso
la
violencia obstétrica. Incluso se da el caso de que las esterilizan
sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Sí. Hace poco hice una investigación sobre el tema. O sea, la salud reproductiva de las mujeres indígenas. O sea, es otro tema. Sí. No, es que estos temas dan para
Tenemos que darle un seguimiento.
Sí, definitivamente,
era
porque esto da para mucho.
Hacerlo en este momento por la cercanía de la uh-huh fecha y porque era importante que no la dejáramos pasar uh-huh y habláramos de ella. Pero no podemos condensar toda una realidad en una hora. Eso está como que.
Sí, es complicado. No. Es complicado, pero yo creo que en resumen, para que este capítulo, este episodio, esta plática de hoy, logre el objetivo, es reflexionar sobre la fecha. Reflexionar sobre la fecha de 5 de septiembre, que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, una fecha en la que no vamos a decir felicidades por ser indígena, no, vamos a decir gracias por resistir, tu esfuerzo está valiendo la pena, gracias por los conocimientos que nos estás compartiendo. Valoramos tu lengua, valoramos tu fuerza, valoramos tus conocimientos, valoramos todo. O sea, yo creo que valoramos y reconocemos, porque ya nada nos sirve decir, valoramos, uh-huh, pero no reconocemos que te la estás jugando y que has sacrificado muchas cosas por estar aquí. Uh-huh. Por estar aquí, uno nada más ve como lo superficial, pero tú no sabes todo lo que pasó allá atrás para que el día de hoy yo esté sentada aquí, uh-huh, para que el día de hoy yo pueda hablar de mujeres indígenas.
Además.
Ajá, y son miles de personas, sí, ¿no?, que pasaron. O sea, toda una historia que hay detrás para que estemos aquí hoy. Entonces, sería eso y hacer la invitación, de verdad, a que seamos más empáticos, más pacientes, y que respetemos las diferencias de cada uno. Y que veamos también con asombro, a las diferentes lenguas originarias. Porque a veces pasa que vemos a una persona rusa hablar en ruso, uh-huh, y wow, impactante la lengua. Sí. Pero vemos a una persona mixteca, una persona maya, y es como que ¡y! ¡Fuchi!
Es más, yo tenía aquí entre mis pensamientos, dije, antes de que nos cerremos, que Fabiola nos hable un poquito en mixteco.
Oh, Dios, ¿qué quieren que les diga? Okay, ticha vinton acá, senton yaman, en cointon tan acá. Gracias por la invitación y por haberme escuchado en este día.
Son tan musicales las lenguas, son hermosas, hermosas. Gracias, felicidades por conservarlas y por ser tan tú.
Gracias, ¿no? Gracias por la invitación y ya sabes, a mí donde me inviten yo ando ahí.
Arre, pues entonces queda pendiente segunda parte.
Claro que sí. Gracias. Pues,
gracias, Fabiola. Y gracias a todos ustedes por su compañía. Gracias en esta ocasión a la anfitriona de Radio Net, que nos encontramos en sus instalaciones. Ya sabe, yo colaboro en la revista Net, búsquela ya sea en los lugares de distribución, que es una revista gratuita aquí en Ciudad Juárez, o en internet, así póngale revista Net y ahí me busca. Mi sección se llama Con B de Venus y pues esto es Tenemos Mucho que Decir. Soy Verónica Palafox, búsquenos en todas las redes, póngale en Google Verónica Palafox o Tenemos Mucho que Decir y de que nos encuentra, o siga nuestra página www.itenemosmuchoquedecir.wordpress.com. le da like y le manda un correito recordándole cada vez que publicamos un nuevo episodio. Gracias, nos vemos a la próxima.